Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
¿Cómo va, profe? Buenos días, bienvenido al COFI.
Fortineros días.
Sí, fortineros días, hay que decirlo. Fue un embole, la verdad es que no sé si da para una columna, pero fueron 80 minutos de siesta y 10 minutos de fiesta. Bueno, muy bien. Hoy vas a hablar, haciendo juego de palabras, de lecciones y elecciones.
Así es, Dani. Te escucho con mucho retorno.
Sí, y con una carraspera. Ahí están trabajando en el retorno, la carraspera no tiene trabajo posible. ¿Ahora?
Ahora, dale. A ver, un poquitito tengo de eco.
Ahí está trabajando la operator.
La señorita operator.
La señorita operator, exactamente. Bueno, adelante.
Bueno, como bien dijiste, Dani, el título de la columna de hoy es Lecciones de las elecciones. Pues bien, en estos últimos 30 días, Latinoamérica, se dieron actos eleccionarios en la Argentina, en Nicaragua, en Venezuela y en Chile. Dos de ellos para elegir presidenciables y en los otros dos para la renovación de las legislaturas o bien para autoridades municipales o gobernadores. Sin embargo, en todos los casos ha quedado en evidencia que hay dos modelos diferentes y opuestos de formas de Estado. En los casos argentino y chileno, el primero, elecciones legislativas o de medio término, en el segundo, la elección presidencial, pero en ambos es notoria la polarización. En los casos nicaragüense y venezolano, el primero elecciones presidenciales y en el segundo para elegir gobernadores y autoridades municipales, pero en ambos fueron una cruel parodia de lo que debe ser elecciones libres y democráticas. Veamos los dos primeros casos. En cuanto a la Argentina, las elecciones de medio tiempo fueron precedidas por las PASO, que habían adelantado una derrota del gobierno kirchnerista, que luego se vio ratificada el pasado 14 del actual, en un contexto de país que da más para la reflexión y el consenso que para el festejo. Aunque el rechazo al modelo que representa la fórmula Fernández-Fernández abre una esperanza digna de celebración. La principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, triunfó por una diferencia de más de 8 puntos porcentual, 41,9% a 33,5%, que tiene como rasgo principal que el kirchnerismo perdió la mayoría en el Senado, lo que significa que ya no tiene quórum propio, algo inédito desde el advenimiento de la democracia allá en 1983. Pero más allá de estos números, lo que se traduce es dos versiones, dos modelos de país distintos. Hacia adentro, la llamada grieta opone un respeto al republicanismo y al respeto e independencia de sus instituciones con un exceso de control y licuación de poderes. Y hacia el exterior, o bien el alineamiento con los gobiernos democráticos e inserción en el mercado global, o encolumnarse detrás de regímenes autoritarios, autocráticos y teocráticos que en el caso latinoamericano integran el Foro de San Pablo y su versión actualizada, el Grupo de Puebla, que representan el ideario castrochavista o socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la sexta etapa de la exportación de la revolución marxista cubana. Ahora bien, el caso chileno, las elecciones del domingo próximo pasado también han mostrado una polarización entre el candidato de la derecha, José Antonio Kast, que obtuvo más del 28%, y el representante del Frente Amplio de Izquierda, Gabriel Boric, con el 25,6%, lo que obliga a una segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de diciembre próximo, donde será importante los votos del tercer candidato, Franco Parisi, que obtuvo algo más del 13%. Lo particular de esta situación es que Parisi reside en los Estados Unidos y ni siquiera ha viajado a Chile para las elecciones. Y sin embargo, se ubica como tercera fuerza, desplazando al candidato oficialista Sebastián Sichel, que obtuvo 12,5%, y también relegando al quinto lugar a la candidata de la centroizquierda, Yasna Proboste, con el 11,7%, lo que constituye también una situación inédita en la política chilena, que los partidos tradicionales que representan la centro-derecha y la centro-izquierda no han podido acceder al balotaje, algo que no había sucedido desde que en 1990, cuando el país trasandino retornó a la democracia. Elecciones que se dieron estas tras 2 años de fuertes protestas sociales y las cada vez más violentas acciones de las organizaciones mapuche en la región de la Araucanía. Lo cierto es que de cara a la segunda vuelta se puede especular que lo acontecido el domingo marca quizás el fin de un ciclo político dominado por las coaliciones de los partidos tradicionales y la apertura de una nueva etapa protagonizada por nuevas figuras ajenas a aquellas coaliciones. Pero si bien en el caso de las dos figuras que competirán el 19 de diciembre representan dos modelos ideológicos antagónicos, sí coinciden en los objetivos de satisfacer el bienestar y asegurar los derechos sociales, que son reclamos nacidos en las protestas del 2019. No puedo dejar de lado, al analizar el caso argentino, el caso chileno, que una vez más son lamentables y desubicadas las declaraciones del embajador argentino en Santiago, el ex canciller doctor Rafael Bielsa. En una clara intromisión a los asuntos internos de un país, tomando parte en forma tácita por uno de los dos candidatos, lo que se suma también a su intervención en la audiencia judicial sobre el pedido de libertad provisional del terrorista Jones Wallace. En ambas ha dejado claramente expuesta su posición ideológica, en detrimento de sus obligaciones y deberes como representante diplomático del Estado Nacional, que ha provocado la protesta de la Cancillería chilena y una lacónica respuesta del gobierno argentino justificando aquellas expresiones como personales, cuando correspondería ser llamado y reemplazado en aquella importante función diplomática. Pero, como dice el dicho, entre bueyes no hay cornada. Con respecto a las elecciones en Nicaragua, en mi columna del pasado 10 de noviembre analicé la farsa que representó aquel acto eleccionario, precedido por las proscripciones y detenciones de los candidatos opositores al dictador Daniel Ortega, las violentas represiones del régimen y el rechazo a la fiscalización de organismos internacionales, como por ejemplo la OEA, y solo la admisión deudores de países afines con el gobierno nicaragüense, y a lo que ahora se suma la puesta en escena del retiro del país centroamericano del seno de la Organización de Estados Americanos. Veamos ahora las elecciones regionales en Venezuela del pasado domingo, que han estado marcadas por un alto grado de abstención, que solo hubo una participación de un 40%, que por un lado muestra una oposición dividida, pues recordemos que Capriles pedía la participación de sus conciudadanos, mientras Guaidó, por el contrario, instó a la abstención. Y esto ha posibilitado que se reafirme el régimen del dictador Nicolás Maduro, como queda evidenciado al lograr imponerse en 20 de las 23 gobernaciones que estaban en juego, mientras que en el ámbito municipal, de 334 alcaldías, 204 fueron ganadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, 59 por la oposición y 71 se impusieron movimientos independientes, en su mayoría de posición antichavista. Recordemos que estas elecciones son las primeras que se celebraron en los últimos 4 años con la participación de la mayoría del espectro opositor, ya que las anteriores fueron boicoteadas, alegando falta de garantías. Mientras que en esta oportunidad el evento estuvo monitoreado por veedores de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, pero que prácticamente fueron espectadores de una falacia electoral, una burla cruel y amarga al pueblo venezolano que sufre una inflación del 2.600%, con un 94% de pobreza, con una caída del PBI entre el 2018 y el 2020 del 84%, y en lo que va del año 2021, en un menos 5%, sin olvidar que más de 5 millones de venezolanos han emigrado. Es por todo esto que Venezuela debe ser el caso testigo en el que las sociedades latinoamericanas deben mirar y reflexionar al momento de emitir su voto. Porque a diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado, donde las dictaduras de derecha o de izquierda se construían a partir de golpes de Estado o el accionar de organizaciones insurgentes, las de este siglo, como la venezolana o la nicaragüense, se valen de los instrumentos democráticos. El mismo Hugo Chávez, cuando fracasó con el golpe de Estado que intentó con el movimiento bolivariano revolucionario 200 allá en 1992, lo llevó a formar su partido político, el Movimiento Quinta República, en 1994, con el que llega al poder de manera democrática en 1999 y que más tarde, en el 2007, con la fusión de otros partidos de izquierda, nace el Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese contexto, muchos venezolanos ni imaginaban que un régimen castrocomunista se hiciera con el poder de su país. Por eso, a continuación, señalaré algunas circunstancias que caracterizan la penetración del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, que tiene la habilidad de adaptarse y actuar en función a la idiosincrasia de cada país. Si bien no utilizan la fuerza para asaltar el poder, sino que manipulan los instrumentos democráticos para lograr el objetivo. Y una vez obtenido el mismo, sí se vale de la fuerza para retenerlo o expandir ese poder. Una vez en el poder, lleva a cabo una reforma constitucional, coopta la justicia, pues una vez como gobierno, el objetivo es ideologizar las instituciones que deben ser garantes de los derechos, las libertades, la seguridad, la defensa y la educación. Es decir, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y Policiales y Educadores. No obstante, también se vale de organizaciones y grupos paralelos, como ser embajadas paralelas, paramilitares, colectivos armados conformados por delincuentes liberados que son la primera línea para defender el régimen. También licúan las instituciones republicanas, creando nuevos órganos adeptos con los cuales se diluye la clásica y necesaria división de poderes. Instalan un sistema de cambio con distintos tipos cambiarios que distorsionan la economía y obviamente crean un relato donde el régimen no es responsable de las crisis social, económica y financiera, sino que los culpables son los organismos financieros internacionales y, por supuesto, Washington y sus acólitos, sean internos o externos. Favorecen la idea de la grieta entre ricos y pobres, despreciando la meritocracia y fomentando el clientelismo a través de programas de planes sociales sobre el esfuerzo del trabajo, lo que les sirve como control social y además ideológicamente instituir el ellos y el nosotros, incentivando el choque entre las clases sociales. No olvidemos algo muy importante, el manejo de la información a través de las fake news, de la desinformación o desviando la atención de cosas importantes con noticias sensacionalistas o poco relevantes. Para esto, se hicieron de los medios de comunicación a través de la cooptación, de la pauta publicitaria, de la compra de los mismos o la promulgación de legislaciones que coadyuven a su control, sin olvidar la aplicación de la censura. Obviamente, en la política exterior colocan operadores en los organismos internacionales para que actúen en defensa del régimen y de esa manera convertir en inoperantes a aquellos organismos que deberían garantizar la democracia. Lo más importante que se debe entender que hoy Venezuela, tras 20 años en el poder del castrochavismo, más que un régimen dictatorial, se ha convertido en una tiranía constitucional que gobierna un Estado narcoterrorista, donde por más que se elimine al dictador de turno, la tiranía se ha enquistado y ha hecho metástasis, lo que hace tan difícil terminar con ella, y donde no ha tenido éxito, busca fomentar la violencia, el caos y las divisiones. Más allá del rol de Venezuela, Cuba sigue siendo el centro ideológico del llamado socialismo del siglo XXI, cuyos representantes y afines han viajado y viajan a La Habana para acordar nuevas estrategias, como en su momento lo hicieron Néstor Kirchner y Hugo Chávez, o como lo siguen haciendo Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Cristina Fernández, Luis Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales o Rafael Correa. No por casualidad, todos miembros del Foro de San Pablo y de su prolongación, el Grupo de Pueblo. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, exhorto al compromiso ciudadano para la defensa de la democracia, de la República y sus instituciones, de nuestros derechos y libertades, pues es el único y verdadero medio para evitar que el llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la ideología castrocomunista, se haga con el poder. Por eso, recordemos que el sufragio es el principal medio de participación ciudadana, y en un Estado de Derecho, las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad de garantizar, proteger y fomentar el derecho al voto, porque es el mecanismo por lo que los ciudadanos participamos en la conformación y control de sus gobernantes. Algo que deben tener bien presente las sociedades latinoamericanas si queremos ser libres e independientes. Y por eso nada mejor que recordar aquella frase de Abraham Lincoln: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Hasta allí entonces la columna de Luis. Te quería preguntar antes de cerrarla, y justamente a propósito del cierre de tu columna, si tenías alguna opinión formada respecto de la obligatoriedad del voto. Lo digo porque cada vez que yo pregunto o planteo esto, todos me dicen, pero si no pones la obligatoriedad, entonces la gente no iría a votar. Le digo, bueno, pero eso es una forma de expresión. ¿Cuánta gente avala ese poder que vos te arrogás? ¿Tenés alguna opinión al respecto?
Sí, mi opinión es con respecto a si debe ser obligatorio o voluntario. Yo considero que debe ser voluntario. Lo que debe ser obligatoria es la responsabilidad tanto del Estado como del sector privado en la educación. Es decir, que a través de la educación las personas tomemos conciencia de lo que es el sufragio, de lo que significa el derecho al voto y de lo que es votar con conciencia y responsabilidad. Entonces, de esa manera, podemos tener una sociedad que sepa que con su decisión de ir a votar está está construyendo el presente y el futuro de esa sociedad y de sus hijos. Por eso creo que en lo personal soy partidario del voto voluntario. Lo que pasa que el voto voluntario necesita necesariamente la educación del ciudadano para saber construir una sociedad libre, igualitaria y con derechos.
Sí, es un tema porque las personas que defienden la obligatoriedad te dicen qué pasaría si mañana en unas elecciones, digamos en la Argentina o en cualquier lugar, va a votar el 20% de las personas. ¿Cuál sería el poder, cuál sería el mandato que tendría esa persona electa por el 14 o el 15% de la población de un país? Y yo pienso al revés, le digo, ¿con qué cara vendría esa persona a prepotearme si representa al 14 o al 15% de las voluntades de un país? Pero bueno, es verdad, el paso previo es la educación y entonces siempre va a ser obligatorio.
Así es, Dani.
Es lo que hay, es lo que nos queda. Bueno, Luis, cuídate mucho, nos encontramos si te parece en una semana.
Dale, un abrazo, un beso a Oli.
Ahí está, ahí estaba el profesor Luis Fuensalida.